Seguramente podamos algún día abordar el manejo de la basura con la economía. Ese puede ser un ángulo y un estudio microeconómico para hacer y para entender, por ejemplo, por qué los incentivos que hay hoy para que la gente separe un residuo de otro y los clasifique, en definitiva, no prospera. Pero vamos a hablar en todo caso de microeconomía, si se quiere, pero desde otro ángulo que nada tiene que ver con la basura.
Consumo interés, lo que esconde la letra chica.
Hablemos de noticias, hablemos del vínculo que puede haber entre publicidad oficial y libertad de prensa. Se ha dicho ya que José Mujica preguntó qué pasaría con el peso de la crónica roja en los medios de comunicación si las empresas públicas cortaran con la publicidad oficial. Fue en una reunión que tuvo lugar en Suárez y Reyes. Una idea que a priori parece no haber prosperado, pero igualmente la pregunta se puede plantear. ¿Cuál es la vinculación entre una cosa y la otra? Hay al menos tres estudios académicos de economistas que apuntan a establecer algún vínculo entre la publicidad oficial y la libertad de prensa, para plantearlo en términos generales. Hay estudios en Perú, en Brasil, en Argentina, por mencionar algunos, que justamente analizan este efecto, este impacto. Por ejemplo, en Argentina se mostró que un aumento de 260 mil pesos argentinos en publicidad oficial puede reducir en un tercio de página principal por mes la cobertura de los escándalos de corrupción. Insisto, este es uno de los estudios. Por eso nos parecía importante volver a esta pregunta: ¿cuál es la vinculación, la relación? Y para eso estamos recibiendo al economista Juan Dubra, que es doctor en economía por la New York University. Ha enseñado además en universidades como Yale y la Torcuato Di Tella en Argentina, consultor en proyectos para Naciones Unidas. En fin, entre otras cosas, economista Dubra, buen día.
Buenos días, Juan Andrés. Gracias por la invitación.
En primer lugar, este tema, capaz que desde el punto de vista técnico conviene preguntar. ¿Se puede establecer desde algún estudio económico si efectivamente la publicidad oficial, un estímulo externo a un medio, puede influir en los contenidos? ¿Se puede establecer algún criterio?
Sí, se puede hacer, y hay un estudio reciente, como mencionaste, de Rafael Itella e Ignacio Franceschelli, que se hizo para Argentina. Está muy bien hecho, y en academia es bastante fácil decir cuando un estudio está bien hecho y no, o no, y típicamente es dónde se publicó, digamos. Este artículo se publicó en una muy buena revista, la American Economic Journal de Microeconomía, y eso como que es un sello de calidad. El asunto es, para establecer esos vínculos que tú hablabas de más publicidad oficial significan menos escándalo de corrupción en primera página, lo que hicieron ellos fue estudiar, medir la cantidad de centímetros cuadrados de página principal, y se fijaron cuánta plata recibían los diarios por propaganda oficial. Y está, como dije, el estudio está muy bien hecho. Lo que pasa que es como difícil de replicar en otros lados, en otros países serios, digamos, porque en otros países no se maneja la publicidad oficial como forma de controlar la corrupción. Digamos, si uno va a Estados Unidos, para empezar, hay pocos avisos en los diarios, o pocos avisos oficiales, digamos, en los diarios, y cuando se adjudican avisos a los diarios, se hace con criterios preestablecidos. Digamos, no es que Obama puede decir, no me gusta lo que dijo Fox News sobre mi actuación, entonces voy y le pongo menos avisos, digamos. Eso no se hace, eso se sabe en otros lados, que tenés que tener criterios claros para asignar la publicidad oficial.
Está bueno ese punto, porque tampoco quiere decir que aquel que pauta una publicidad oficial en determinado medio es porque se quiera comprar la opinión, ni en definitiva su contenido.
Por supuesto que no. Me imagino que una forma razonable de resolver este problema y evitar que se intente manejar los contenidos sería una reunión entre actores políticos, los medios, y poner pautas de, por ejemplo, de audiencia o el tipo de la cantidad de audiencia, o el tipo de gente que escucha un medio o que lee un diario, lo que fuera, y pautar en función de esas variables, y no de si el medio es oficialista o se porta bien o se porta mal con el gobierno, digamos. Eso no debería ser una parte de la ecuación.
Y en este caso, ¿cómo estás viendo vos como economista la situación en Uruguay?
A mí me parece bastante peligroso. Yo, digamos, me quejo de muchas cosas siempre, pero el tema de la publicidad oficial me molesta desde hace mucho tiempo. en particular porque no veo a veces el punto de algunos avisos que ponen monopolios estatales o lo que fuera, digamos, eso por un lado. Y sé que sobre el tema de la asignación de las pautas de publicidad se ha hablado mucho, hubo en la época de la calle, creo, un intento de aclarar un poco cómo se asignaba. Para mí lo mejor sería tener, como digo, pautas claras, y hoy me parece que es peligroso en particular que se intente manejar eso. Te mandé hace unos días un documento con algunas discusiones sobre esos artículos que estabas discutiendo sobre Brasil y Perú y lo que fuera, y la verdad que uno sabe que la prensa libre es muy importante para la democracia, pero si decís, bueno, ¿cómo puedo hacer para mostrar eso? ¿Cómo puedo hacer para realmente demostrar eso y que no quede ningún tipo de duda? Y uno de los trabajos que está bueno es de Claudio Ferraz y Federico Finan, que están uno en Brasil y otro en Estados Unidos, y lo que hicieron fue fijarse cómo unas auditorías que había hecho el gobierno federal a los municipios brasileros, cómo esas auditorías, cuando se revelaban al público, cómo influían en la probabilidad de reelección de los gobernantes. Entonces se fijaron, por ejemplo, en la elección del 2004, y se fijaron si cuando le caía una auditoría a un gobernador corrupto, cuál era la probabilidad de que lo reeligieran en función de si había una radio local o no. Entonces esto es bien importante sobre las radios.
A ver, vamos de nuevo. En 2004 se hizo una auditoría a determinados gobiernos locales y se analizó efectivamente si había corrupción, si había hechos de corrupción, actos de corrupción dentro de esa administración.
Perfecto.
Se llegan a determinadas conclusiones y después esa información, ¿con qué se cruza?
Lo que se hace es, esas auditorías tenían como meta, digamos, investigar y revelar ampliamente la información, digamos, divulgarla, dársela. Había como una especie de normativa que había que dársela a los jueces, a los medios de prensa, a los medios de prensa locales. Y estos economistas lo que hicieron fue fijarse si en los casos en los que había habido corrupción bajaba la probabilidad de ser reelecto. Y a su vez interactuaban eso con si había una radio local o no. Entonces, la probabilidad de reelección en los casos que había habido corrupción caía en 7 puntos porcentuales. Imagínate que la probabilidad de reelección para un gobernador en su primer término es 40%. Bueno, cuando había sido corrupto pasaba a 30%, a 33%. Y si había una radio local que a su vez podía levantar esa noticia, caía en 11 puntos porcentuales, es decir, de 40 a 29. Quiere decir que las radios son importantes para mantener, para sacar a la gente corrupta del camino. Y a su vez, en otro estudio también interesante, que como que continúa el anterior, muestran que las radios locales también ayudan a que los mismos políticos, aún en su segundo mandato, que tienen más incentivos a ser corruptos, se porten un poco mejor, digamos. Los escándalos de corrupción en los segundos periodos eran más chicos en los estados donde había radios locales.
Pero ahí en ese estudio, en esa descripción que tú haces, no aparece la publicidad oficial.
No, el digamos, la forma como te estructuré ese documento que te mandé es, digamos, son tres ideas bien sencillas. Es, la prensa es importante para la democracia y para la corrupción. Segundo punto es, los políticos saben eso y entonces cuando están haciendo las cosas mal o cuando son corruptos o lo que fuera, intentan comprar los medios para que no se divulgue esa información porque saben que eso tendrá efectos sobre su probabilidad de reelección. Y el tercer punto es, bueno, pero quizás los medios no responderían a la corrupción porque se quedan con la plata y no hacen nada con la plata que les pagan. Y el tercer estudio, que fue el que mencionamos primero, que era el de Rafael Itela con los diarios en Argentina, muestra que eso no es así, que si a un medio le dan más publicidad, generalmente responde poniendo menos malas noticias sobre el gobierno en la tapa. O sea, este estudio que te comenté de Brasil no tiene nada que ver con la publicidad oficial, es sencillamente una aseveración sobre, mira, la prensa libre es importante, porque capaz que alguna gente se distrajo y no se dio cuenta de que prensa libre es importante y está diciendo vamos a controlar a la prensa,
claro,
digamos.
Uno podría decir, bueno, capaz que en ese caso el gobernador que es corrupto y que tiene bajo su jurisdicción alguna radio local, le hubiera convenido poner publicidad oficial porque de esa manera podría haber cambiado el contenido, digamos, de la información que maneja ese medio.
Es verdad. Estos autores no se fijan en la parte de publicidad oficial a nivel de municipios. Tampoco sé si hay demasiado, digamos, que quizás haya algo como avisos de la intendencia. Pero bueno, no, ellos no interactúan eso. Digamos, el punto de mencionar ese estudio es sencillamente dejar en claro que la prensa es importante por 10.000 razones, digamos, pero esto es como una cosa cuantificada de qué tan importante es la prensa para controlar a los políticos corruptos y sacarlos del camino, o hacer que un político, el mismo político, digamos, se porte mejor si hay una radio local.
Mm. Tú mencionabas también el caso de Perú. ¿Cómo
el caso
surge?
De Perú es tristemente divertido. La audiencia de este programa se acordará de Vladimiro Montesinos, que era como el mano derecha de la agencia de inteligencia de Fujimori. Y es divertido, lo digo, digamos, como de alguna manera macabra, que el tipo filmaba todas las coimas que daba, hacía firmar recibos por las coimas y firmaba contratos con los coimeados, digamos, en términos de cuáles eran las obligaciones de la persona que recibía el dinero. Y
sí, esos videos se conocieron en su momento.
Claro, ahí va. Eso fue noticia recorrer todo el mundo. Lo que digamos, el agregado acá es un análisis que hicieron Macmillan y Zoido sobre los precios de los distintos actores en la sociedad. Entonces, una cosa que es impresionante es que el precio de un canal de televisión era 5 veces más que el precio que le pagaban a todos los políticos de la oposición, ¿tá? O sea, un canal costaba 5 veces más que todos los políticos de la oposición. Y un poco el análisis que hacían estos autores era, digamos, ¿por qué un canal de televisión es tanto más importante que todos los políticos de la oposición? Y el cuento en ese caso es que alcanza para que algo sea un escándalo, alcanza que un solo canal te delate, digamos, mientras que si, imagínate que tenés, yo qué sé, 48 senadores, con comprar 3 te alcanza, y lo que tenés que hacer es comprar los 3 más baratos, digamos, y entonces tenés más competencia entre los senadores, precisas solamente comprar a algunos de ellos. Entonces, si tomás esa comparación, hay una razón por la cual la prensa o los diarios o las radios o los canales son más caros que los políticos de la oposición o los jueces, y es que precisas tenerlos a todos en el bolsillo, y mientras que con los jueces o con la oposición, digamos, no precisas tanto.
Qué fuerte ese dato, ¿eh?
Está
o
bueno.
Sea que en Perú hubo alguien o un grupo de profesionales que estudió y cuantificó, digamos, el valor de comprar un medio de comunicación frente a un legislador.
Exactamente, exactamente.
¿Y a qué conclusiones llegó?
Bueno, un poco eso que te digo, que es como que si se quiere que para poder hacer macanas en el gobierno, mi macanas, digamos, en este caso era cualquier tipo de cosas, es mucho más importante controlar a los diarios o a la prensa o a las radios o a la tele que controlar a los políticos de la oposición, digamos, porque en definitiva te alcanza con un medio para que te controle, digamos. Entonces, digamos, si querés el resumen es casi que, no, medio de la bestia, es que la prensa libre es mucho más importante que los políticos o que los jueces para el sistema democrático, lo cual es medio brutal en sentido de uno piensa, viste, los poderes, bueno, el legislativo, el ejecutivo, el judicial, qué sé yo, la prensa está ahí, el cuarto poder, lo que fuera, pero ese cuarto poder no es el primero. Uno cuando dicen, bueno, ¿qué es importante para la democracia? No decís la separación de, digamos, uno tiende a decir la separación de poderes, tener esto, controles y todo un poco, pero sin embargo esto lo que dice es, si querés tener una democracia, más vale que tengas prensa, digamos.
Mm. Me quedo pensando en otra frase. Bueno, sí, porque efectivamente el cuarto poder directamente nos remite a los medios de comunicación. Pero me quedo pensando en una expresión, unas declaraciones de Gestoso, en el momento que presentaba él noticias en CNN hace muchos años, que decía sobre Uruguay: en Uruguay no hay un cuarto poder, hay un poder de cuarta. O sea, invertía eso y le daba otro color y otro concepto al poder que los medios de comunicación tienen acá en Uruguay.
Exacto. Y una cosa complicada de los medios de comunicación en Uruguay, quizás, yo no me acuerdo por qué lo decía Gestoso, pero en Uruguay una cosa complicada, y que justo hoy leí en Búsqueda, es el tema de que los medios, la tele en particular, tienen licencias precarias. Que la URSEC, cuando le da licencia, la licencia precaria. Quiere decir que te la revocan en cualquier momento. En el 2007, la URSEC hizo un llamado sobre una cantidad de cosas relacionadas a Internet, TV cable, yo qué sé, todo un poco. Y dentro de las preguntas que hicieron un llamado abierto de opiniones. Y una de las preguntas que preguntaban era, ¿las licencias que se otorgan deberían ser por 10 años y renovables? Eso como contrapartida a la situación actual en la cual las licencias...
O sea, no precarias y revocables.
Claro, no precarias. Digamos, te dan 10 años y tú puedes, digamos, básicamente puedes hacer lo que quieras esos 10 años y no vas a tener a Lucía Topolansky respirándote la nuca si decís alguna cosa media fea que no le gusta. Digamos, concretamente lo que dijo, digamos, yo qué sé, yo, digamos, capaz que estoy mal, pero lo leí como una amenaza velada a los canales de televisión, pórtese bien porque tienen licencias precarias, tienen que darnos algo a cambio. Lo que me parece que es un error gigante de Lucía Topolansky pensar que la prensa le tiene que dar algo al gobierno, digamos. Es como esas licencias son de la gente y no del gobierno de turno, digamos. No, sencillamente la URSSEC como que las administra. Y Lucía Topolansky no debería estar interfiriendo en pórtese bien que si no les saco la licencia.
Sí, digamos. Dijo concretamente, los medios son concesiones precarias. Lo único que les pido es que hagan un ejercicio responsable de la libertad, aunque organicen el medio como se les cante.
Sí, eso, a esa frase me refería.
¿Y tú opinás que, más allá de que esto puede ser una amenaza velada, pero en el tema de fondo, qué pensás con relación a esta categoría o este tipo de permiso que los medios electrónicos tienen? Esto de que se otorgan permisos precarios y revocables, ¿que puede eso estar condicionando los contenidos de los medios de comunicación?
Yo creo que la prensa en Uruguay está bien en general. No soy un experto en prensa, pero también sé que los presidentes que tuvimos desde la dictadura hasta acá eran gente responsable y no hubieran amenazado directamente a los medios con pórtese bien que si no les hago la licencia. Me parece que una licencia con 10 años, digamos, y que te permite hacer lo que querés, me parece que es una buena cosa. Y un paralelismo que se me ocurre es en Estados Unidos, por ejemplo, cuando hace 6 años que trabajaste, que saliste un doctorado, hace 6 años que trabajabas como profesor en una universidad, y a los 6 años deciden si te dejan de por vida, ya no te pueden echar nunca más, o si te echan. No es que te puedes quedar por un contrato de 3 años más o lo que fuera, pero te dan esto que se llama tenure, ¿está? Y la idea original de este sistema era que vos tuvieras un laburo por vida para que pudieras investigar lo que quisieras y que no tuvieras miedo a investigar alguna verdad que podría ser incómoda para alguna gente, ¿tá? Entonces, es una forma, una garantía para decir, mira, vas a poder hacer lo que quieras y si hay alguna verdad, mientras sea una verdad científica, digamos, que tú estás tratando de perseguir y tenés evidencia para ello y haces trabajo científico de calidad, te vas a quedar acá y no te vas a poder echar.